La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muchísimas gracias por el favor de su sintonía a este espacio informativo. De lunes a viernes estamos con usted, Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Es lunes ya 9 de febrero de 2026 y aquí iniciamos con el resumen informativo. Se registran dos enfrentamientos armados en el día en la zona metropolitana. Ante el repunte de sarampión en México, autoridades sanitarias recuerdan que las personas con dos dosis cuentan con protección de por vida y no requieren refuerzo. Tras ser designada como alcaldesa interina de Tequila, Lorena Rodríguez descarta extorsiones contra empresarios y vínculos de corrupción al interior del ayuntamiento. El nombramiento del nuevo comisario de Tequila será por acuerdo entre autoridades de los tres niveles de gobierno, anticipa el gobernador Pablo Lemus.
Tendrá que hacerse con un acuerdo tomado entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado, el municipio y el propio Cartuto Mexicano.
Morena Jalisco descarta el apoyo al exalcalde de Tequila encarcelado.
No nos excusamos, pero yo no estuve en la elección de las candidaturas del proceso pasado. Nadie ha defendido al presidente de Tequila por los supuestos señalamientos que se le hacen.
A partir de este martes comienza el reparto de tarjetas a nuevos beneficiarios del programa de adultos mayores, anuncia la Secretaría de Bienestar.
Vamos a entregar a partir del día de mañana y hasta el 14 de febrero las tarjetas de los adultos mayores y de la pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de diciembre.
Arrancan asambleas informativas para la beca Rita Cetina en escuelas primarias.
Será un apoyo anual, como se ha anunciado, de 2.500 pesos para todas y todos los niños.
Tlaquepaque apoyará con pipas de agua a vecinos de 18 colonias que se quedarán sin servicio debido a trabajos que realizará el CIAPA en la colonia Miravalle. Reconoce la Fiscalía General de la República la presencia de 13 grupos criminales en Jalisco. Policía Municipal rescata a dos adolescentes de posible reclutamiento forzado en Tlaquepaque. Un fuerte incendio se registró esta tarde en una finca ubicada en el cruce de Valentín Gómez Farías y Miguel Ramos Arizpe, en la colonia San Antonio de Guadalajara. Le damos la bienvenida a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos. ¿Cómo estás, Bere? Buenas tardes. Los teléfonos, los números, se los recuerdo con mucho gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, así como Gerardo Huerta, estarán esta tarde allá encargados del control de audio. Y ante este micrófono les saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. El termómetro marca 24. Está a gustito, está como que con calorcito, ¿no? 24 a esta hora me parece que, como decía el clásico, ni frío ni calor. Bueno, estamos a 24, ya no andamos tan friolentos como hace unos días. Y bueno, en la zona metropolitana alcanzamos de hecho una máxima de 28, ¿eh? Déjeme decirle, hemos tenido cielo mayormente despejado, ambiente algo fresco, en la noche al amanecer es lo que nos espera y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 49 minutos. Para otros puntos de la República Mexicana hay pronóstico de lluvia, particularmente en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Así hemos iniciado Metrópoli al Día. Gracias por escucharnos. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con usted. Hoy hemos tenido un par de enfrentamientos armados en la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual yo no quisiera decir, Edgar Flores Maciel, que eso ya se está volviendo una costumbre. Mira, puede haber de enfrentamientos armados, pero con que una sola persona pierda la vida, yo creo que ya es de preocuparse, porque pues no se están aventando flores, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Coincido contigo, ¿eh? Nada agradable lo que se vivió durante la jornada de este mediodía, principalmente en el municipio de Tonalá, que fue el epicentro de estos dos enfrentamientos, con una diferencia no mayor a las 3 horas. Uno de ellos en la zona centro del municipio. Imagínese usted, en plena zona comercial, en un horario, pues no sé si decirlo pico, pero sí de bastantes personas que estaban en la vía pública, y que desató en una balacera entre elementos de la Fiscalía del Estado y un presunto criminal. Esto ocurrió sobre esta importante zona con bastante afluencia, insisto, y reitero mucho en esto porque, pues tras el enfrentamiento, vamos, varias personas tuvieron que correr. Es el cruce de las calles del Ánimo Moctezuma, ya sabe usted de lo que le hablo, donde acudieron para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un presunto delincuente. Hasta el momento la Fiscalía no ha determinado, no ha revelado qué delito es el que o por el que se le persigue. Pero este hombre, al percatarse de la presencia de los agentes investigadores, lo recibe a balazos, comienzan a generarse este intercambio de balas, finalmente el agresor logra escapar, y pese al apoyo de las fuerzas estatales, municipales y federales, pues lamentablemente el agresor en este caso pues pudo escapar del sitio. 2 horas y media más tarde, ya en la colonia Santa Cruz de las Huertas, sobre la avenida Patria, otro enfrentamiento también protagonizado por elementos de la fiscalía y una presunta banda de delincuentes se registró en esta importante colonia, muy cercano ya al oriente, a la zona oriente de Guadalajara, límites entre Guadalajara y Tonalá. Y esto ahora sabemos que tenía el objetivo de capturar o de comenzar a hacer labores ministeriales en campo para detener a los presuntos causantes de un robo a un empresario del municipio del Salto. El objetivo estaba cerca, tan es así que también los criminales agreden a tiros a los elementos de la fiscalía. Y en este caso, ya les puedo confirmar, ahora sí, el saldo es de un presunto delincuente abatido y 6 personas más que están ya en manos de las autoridades. Y sí, coincido contigo, Meche, es cierto, es muy desagradable que bajo esos operativos o bajo esos enfrentamientos ocurran las detenciones, pero finalmente, pues habrá que decir también que quienes han caído en esta balacera, pues por fortuna no han sido personas inocentes, y hablo desde la semana pasada sobre la balacera ocurrida allá en la colonia de Alameda, que dejó a 2 presuntos ladrones abatidos, lo que ocurrió en el centro de Tonalá esta mañana y lo que ocurrió este mediodía en Santa Cruz de las Huertas, en ese último caso, pues con 6 detenidos y un presunto delincuente identificado así por las autoridades estatales como pues uno de los principales causantes de este robo violento a un empresario del Salto, pues queda sin vida luego de que los policías investigadores pues repelieran la agresión. Definitivamente, pues no es la manera que todos quisiéramos, pero la buena noticia, creo yo, es que los criminales están cayendo. Y están cayendo, pues ya sea detenidos, como en este caso, pero también, pues muertos. Finalmente, lo que buscan ellos es inhibir que los capturen y a como de lugar abren fuego. Lamentablemente, esto, sin duda alguna, sigue poniendo en riesgo la integridad, la salud y la vida de quienes están en el momento, pues no sé si equivocado o no, pero en el momento en que ocurren esos enfrentamientos, Meche.
Sí, efectivamente, ese es en todo caso mi punto. Edgar, te agradezco la información.
Al contrario, seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Seguimos pendientes, gracias, muy buenas tardes. Tequila ya tiene presidenta municipal, interina, pero ya tiene. Nombraron a Lorena Rodríguez para este cargo. Y mi compañero Marc Hernández nos platica lo que fue esta jornada, parte de la jornada del día de ayer, cuando le dan el nombramiento a Lorena Rodríguez como alcaldesa interina, y también, por supuesto, la reacción de Morena, que es el partido que cobijó a Diego N., quien fue el presidente municipal detenido allá en Tequila, y que dice, bueno, pues no, nosotros no lo apoyamos, pero bueno, en fin. A ver, cuéntanos cómo va ese tema, Marc Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, prácticamente desde anoche, ayer en la noche, fue cuando el pleno del ayuntamiento designó a la regidora Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal interina, tras la detención justamente del alcalde Diego N. Esto, pues, en pleno horario, cuando se estaba disputando el supertazón, y pues prácticamente, digamos, lejos de los reflectores, pues se dio esta votación. 6 votos a favor, 3 en contra, en este caso de la priista Alondra Romero, la emecista Crisol Bañuelos y la independiente Evelyn Castañeda, mientras que una regidora de Morena, Luz Elena Aguirre, se abstuvo. Esto, pues, recordemos, esta regidora ha emitido algunos pronunciamientos en contra, justamente a raíz de los hechos que han sucedido, pues, en los últimos meses, tanto con el alcalde, principalmente, pero ahora también con la regidora, en este caso, ahora actual alcaldesa interina. En este caso, comentar también, Meche, Lorena Marisol Rodríguez, pues, emitió su primer mensaje como alcaldesa interina. Si te parece, escuchemos parte de lo que mencionó al respecto.
¿Te refieres a lo que señaló el día de ayer?
Sí.
En su primer mensaje como alcaldesa.
Es correcto.
Ah, ok, perfecto, vamos a escucharla.
Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados. Y eso es exactamente lo que les vamos a garantizar. El pueblo de Tequila merece respeto, merece gobierno honesto, cercano y con principios. Asumo esta responsabilidad como un deber con nuestra gente.
Ahí está parte de lo que dijo la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, quien, pues, además de formar parte de la planilla del exalcalde, porque recordemos, compitió, pues, de la mano de Morena, que ganó justamente, pues, presuntamente se presume afinidad política y más bien se le ha señalado justamente por su afinidad política con el exalcalde. Incluso ya en algunas declaraciones que escuchábamos, Meche, pues, la misma alcaldesa interina actual, pues, ya ha tratado, digamos, de defender y garantiza o descarta que se haya cometido algún acto de extorsión en contra de comerciantes de aquel municipio, así que, pues, digamos que empieza con el pie izquierdo, además de un video que circuló en redes sociales en los cuales, pues, se le observa cantando algunos narcocorridos, y pues esto significa prácticamente apología del delito, ¿no? Así que, pues, con el pie izquierdo empieza esta nueva alcaldesa interina. Y como bien también comentabas, también hay otro tema relacionado a esta situación del alcalde, pues, de Tequila, ya que la dirigencia de Morena en Jalisco, pues, negó el apoyo justamente a Diego N., actualmente encarcelado, recordamos, desde la semana pasada, desde hace algunos días prácticamente, ¿no? Esto, pues, tras un pronunciamiento que se dio el día de hoy en rueda de prensa por parte de la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, quien rechazó que ella haya tenido que ver con su elección como candidato, porque recordemos, ella mencionaba que ella no formó parte de la dirigencia en el año 2024, y pues de ahí que, digamos, se deslinda, ¿no? Además de que, pues, rechace que haya un respaldo político de su persona hacia el ex alcalde ahora. Escuchemos, si te parece por ahí, si tenemos el audio, Meche, parte de lo que dijo Erika Pérez sobre este tema.
Muchas de las veces se escoge al perfil, y después, ya estando en el gobierno, pues obviamente hay personas que hacen mal uso, y es por eso que debemos de estar al pendiente de lo que sucede. Por eso digo, no nos excusamos, pero yo no estuve en la elección de las candidaturas del proceso pasado. Nadie ha defendido al presidente de Tequila por los supuestos señalamientos que se le hacen.
Ahí está lo que dijo Erika Pérez, dirigente de Morena aquí en Jalisco. Esto último también lo menciona por las constantes críticas sobre el respaldo que, hay que ser claros, la dirigencia de Morena hizo, pero pues argumenta principalmente, al igual que otros integrantes por ahí en redes sociales, que pues se defendía más bien el tema de pues el cobro de impuestos, el hacer valer la autonomía del municipio y no como tal a la persona, aunque hay que ser claros, desde un principio lo que se denunció y lo está prácticamente remarcado justamente, pues, en redes sociales, hay evidencia de ello, incluso periodísticamente, pues en este caso hubo denuncias justamente por temas de extorsión, más allá de si sea una empresa grande o no, como es la tequilera Cuervo, que fue la que, pues, en primera instancia denunció, y de ahí a que, pues, se haya derivado en todo este problema, ¿no? Así que, pues, incluso ella misma mencionó que no conocía al alcalde en persona, más que por temas institucionales, así que pues ahí está, digamos, se puede interpretar como un deslinde, lavado de manos, como guste cada quien, pero pues al menos estas son las declaraciones de Morena en Jalisco sobre este tema. Y por lo pronto, Mecho, es mi reporte.
Preguntarte por qué fue la regidora Lorena Marisol Rodríguez la elegida como alcaldesa interina.
Insisto, o sea, se estaba manejando algunas opciones, Meche, sobre la elección de quién pudiera ser. Incluso se mencionaban algunos otros partidos en estas negociaciones que incluso pues motivaron la intervención tanto de la Secretaría General de Gobierno como de la Secretaría de Gobernación, esto ya a nivel federal incluso, ¿sí? Imagínate, y se estaban manejando distintos nombres. Sin embargo, pues con la mayoría pues morenista, justamente, pues se acordó que fuera, en este caso, pues Lorena Marisol Rodríguez la elegida, aunque pues hay que ser claros, también se está manejando la posibilidad, y pues a final de cuentas llegó con la planilla, ¿no?, de que sea pues afín justamente al exalcalde Diego Rivera, y también insiste, puede malinterpretarse por el tema de las declaraciones que ya ha dado algunos medios de comunicación sobre este tema de la defensa y rechazando que se cometieran en este caso actos de extorsión contra comerciantes, Mecha.
Pues ahí están las denuncias, pero bueno, sí, me llama la atención que de alguna manera del mismo bando saquen a la alcaldesa, en este caso interina. Digo, me llama la atención.
Mira, esperemos que no haya ningún tipo de polémica más adelante con la gestión, porque se prevé, si resulta encarcelado en este caso, o más bien que se le dicte algún tipo de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa al exalcalde Diego N. Meche, pues probablemente, y es muy probable que eso suceda, la alcaldesa interina pues permanezca prácticamente hasta el final de la gestión, a menos que pudiera suceder otro tipo de situaciones, ya, en muy lejano caso, incluso pues pudiera haber alguna posible intervención hasta el Congreso del Estado, pero eso ya se ve pues muy lejano, ¿no? Habría que hacer quizá una catástrofe incluso, que volviera a repetirse esta situación, Mecho.
Te agradezco la información, Mark Hernández.
Igualmente, seguimos pendientes. Un saludo.
Un saludo. Y es que la indagatoria contra el expresidente municipal de Tequila sugiere que los recursos que obtenía se destinaban a saldar una deuda con el cártel Jalisco Nueva Generación por la presunta compra de la plaza por al menos 120 millones de pesos. Además del alcalde, como usted ya sabe, Diego N., detenido, y de otros tres funcionarios, hay dos servidores públicos más que permanecen pendientes de captura por su presunta vinculación con actos de extorsión y otros delitos. Pero mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene esta información al respecto. ¿Y cómo sería el nombramiento del nuevo comisario de ese municipio, ese pueblo mágico? Edgar, estamos contigo de nueva cuenta. Por favor, te escuchamos.
Con todo gusto, Mercedes. Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para el auditorio. Hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, habló al respecto. Primero, sobre lo que se viene para Tequila, pero sobre todo se le cuestionó la designación de este comisario provisional, lo ha mencionado así, Luis Pantoja, que ya sabe usted, fue comisario en la administración pasada de San Pedro Tlaquepaque, a cargo de Citlali Amaya, una gestión bastante cuestionada, con temas polémicos, no solamente en lo que tiene que ver a los señalamientos con que usaba recursos públicos como las patrullas para designadas a civiles, que armaba fiestas privadas en horarios laborales, sino también con los resultados que dio en la propia comisaría municipal de la Villa Alfarer. Hay que recordar que, bueno, pues por lo menos dos hechos marcaron su administración, que fue el multihomicidio de estos siete jóvenes, de ellos cinco adolescentes, en la colonia Buenos Aires, durante una madrugada prácticamente al amanecer, y luego también otro multihomicidio en la colonia de Vergel, donde sujetos arremetieron en contra de una familia, lesionando a 8, de los cuales 4 perdieron la vida. Esto, entre otros señalamientos de falta de operatividad, de que sus unidades llegaban hasta una hora tarde, las personas atacadas a balazos, de que confundía a personas enfermas con personas ejecutadas, de que fue hostil con los medios de comunicación, entre una larga lista de señalamientos. Bueno, pues hoy se le cuestionó al gobernador Pablo Lemus cómo va a ser el tema para designar el nuevo comisario. y sobre todo si se tiene pensado ratificar a Luis Pantoja, que por bien de los tequilenses, se lo digo, ojalá que no sea así. Va a ser a manera de consenso, pues el gobernador dijo que esto se va a decidir entre la federación, entre el propio gobierno de Jalisco, el municipio e incluso el ejército mexicano. ¿Te parece, Meche? Escuchemos lo que declara hoy el gobernador en torno al tema.
El nombramiento del nuevo comisario tendrá que hacerse con un acuerdo tomado entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado, el municipio y el propio Ejército Mexicano. Esto voy a dialogar mañana con la presidenta.
Y efectivamente, mañana el gobernador se traslada al municipio de Tequila con todo su gabinete, dijo, para plantear primero una reunión con la alcaldesa interina, después con el resto del cabildo y, bueno, pues poner sobre la mesa lo que se tiene contemplado. Al parecer el gobernador pues sí está bastante preocupado por el tema de la imagen y la proyección internacional que tiene este pueblo mágico de cara al Mundial 2026. Ya lo adelantaba en su mensaje el pasado fin de semana, que habrá actividades recreativas, apoyo a los comerciantes, impulso a los pequeños negocios y demás, porque dijo efectivamente, Tequila va a ser un punto de encuentro el junio próximo en esta justa mundialista, y bueno, pues todo tiene que marchar en orden. Ojalá reconsideraran no dejar a Luis Pantoja, insisto, por el tema, sobre todo los pésimos resultados que hicieron que Tlaquepaque viviera uno de sus sexenios, o uno de sus trienios, mejor dicho, más violentos, con asesinatos por doquier, con una zona de Cerro del Cuatro y polígonos aledaños, con crímenes y agresiones prácticamente todos los días. Pero dijo, bueno, pues Luis Pantoja es un elemento con mucha experiencia, no confirmó, pero tampoco descartó que se pueda quedar, insisto, por bien de los tequilenses, ojalá que la Secretaría de Seguridad, las fuerzas federales y el propio municipio reconsideren un nuevo perfil, un perfil que esté ad hoc para regresar la tranquilidad que tanto urgen los habitantes tequilenses. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes. Y no sin antes decirles que es correcto, faltan dos funcionarios por aprender, lo confirma hoy el gobernador, aunque esta vez no quiso meterse tanto en rollo, o sea, Meche esta vez dijo, sí, faltan dos, pero ya es un tema federal. Yo no voy a hablar al respecto, no voy a decir si tienen o no órdenes de aprehensión, ni quiénes son, ni de qué departamento, eso pues, corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, pero confirma que efectivamente hay dos funcionarios por caer, y seguramente otros más, pero por lo pronto confirmados dos más que están pues ya siendo buscados por las autoridades.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum minimiza las críticas a Morena por la captura del alcalde de Tequila. Esa información se la tengo después de la pausa. Regresamos con usted y más información y dándole continuidad a lo que sucede en Tequila, Jalisco. Ya le anticipábamos que la presidenta de la República ha minimizado las críticas al partido Morena por la captura del alcalde de Tequila, que era precisamente de esta afiliación partidista. Y bueno, también dentro de lo nuevo que desde ayer en la noche, como ya nos explicaba nuestro compañero Mark Hernández, tomó protesta como alcaldesa interina de Tequila, pues ya se le está, Lorena Marisol Rodríguez, ya también desde la Cámara de Diputados están confiando en que ella pueda realizar un buen trabajo. En fin, las reacciones, digámoslo así, allá en la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, el asunto es que para la presidenta Claudia Sheinbaum siempre encuentra el momento de hablar de García Luna. Uno ya ni se acuerda de García Luna y es un tema que parece superado, pero cada vez que hay una crítica al gobierno de la República, el tema es volver otra vez al enemigo público número uno de la 4T. Que, pues bueno, está preso hace ya un par de años en los Estados Unidos y que, pues bueno, está pagando de una forma o de otra los delitos que haya cometido cuando fue secretario de Seguridad Pública e incluso ya estando fuera del gobierno como empresario, pues bueno, eso es justamente lo que está pagando y son los nexos que tenía con el crimen organizado, pero esto no significa que porque él o ellos tuvieron nexos, los actuales gobernantes, los funcionarios públicos de la actual administración, pues ya tengan derecho también a andarse haciendo migas con los criminales, los grandes capos del narcotráfico, etcétera. Al contrario, se supone que deberían estar cuidándose mucho más de la forma en la que actúan. Obviamente no fue el caso del alcalde de Tequila, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, pues bueno, ha habido algunos casos, algunas detenciones, van, según las cuentas oficiales, 14 alcaldes detenidos durante el actual sexenio, de los cuales 6, bueno, 5 han sido de Morena, uno del Verde Ecologista, y los otros se dividen entre MC, PRI, PAN, PRD o las coaliciones que han llegado, que han llevado a esos funcionarios o a esos candidatos a convertirse en presidentes municipales. Pero bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es que muy curioso, hay que estar muy pendientes de cómo se comportan, porque en lo que llevamos del gobierno, el Gabinete de Seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, han detenido presidentes municipales de pues prácticamente todos los partidos políticos. Creo que son 6. La mayoría de los presidentes municipales son buenos, ya en todo caso que la gente evalúe su trabajo. Pero bueno, ha habido casos, como el caso del alcalde de Tequila en el Estado de México, el caso de Teuchitlán, que hace poco, que hace un rato se mencionó, que era el alcalde del Movimiento Ciudadano. Entonces, el tema de cero impunidad, de que ningún alcalde, no importa de qué partido político, si hay pruebas, pues no esté haciendo asuntos ilegales. Pero lo quisieron colocar ahora como que, ay, es el gobierno y es Morena y es... que es absurdo. Y todo es para esconder a García Luna, porque de eso no habla nunca.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, juzgue usted si tiene razón o no. Mientras tanto, pues como bien decías, el cabildo de Tequila designó a esta mujer como aquel alcalde interina, y pues bueno, por ahí ya surgió alguna polémica porque esta mujer, Lorena Marisol Rodríguez, aparentemente tiene ligas o nexos con el alcalde artista de la extorsión, y que incluso se atrevió a defenderlo ya diciendo que ella no sabía que hubiera extorsiones en Tequila, y que pues este tema pues era ajeno al presidente municipal. Pero bueno, declaraciones van y declaraciones vienen, y una de ellas es la, digamos, la más esperanzadora, y eso más bien por no querer juzgar al tratarse o cuidando la investidura de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán pues dice que ella tiene confianza en que pues pudiera llevar a cabo un buen trabajo esta nueva alcalde o esta alcalde interina, y que pues le entregue a los ciudadanos que viven en aquella región lo que se requiere, sobre todo en materia de seguridad. Escuchemos.
Como nueva alcaldesa,
perdón, vamos a escuchar a las palabras, repito, de Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hablando, opinando justamente de este asunto, porque repito, se le preguntaba si pues ella tendría algún tipo de opinión o algún tipo de información, y esto fue lo que dijo.
Esperemos que trabaje, que dé seguridad a las mujeres, a los hombres que viven en Tequila, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Esperemos que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia. Esperemos que ya no haya extorsión, esperemos que ya no haya amenaza, esperemos que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras, servir al público. Esta decisión que ha tomado el Congreso, pues habremos de verla con el tiempo, con los días, con el ejercicio del gobierno.
Sí, pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, y pues bueno, esta decisión que tomó el Cabildo, que no fue por unanimidad, hasta donde tenemos entendido, que fue por mayoría, y pues bueno, sigue quedando la alcaldía en manos de Morena. Lo que se espera es que no haya colusión como la había con el famoso Diego N., para no hablar del artista plástico. Gracias.
Sí, efectivamente. Creo que, digo, de alguna manera empieza mal, ¿no? Cuando dice, no, pues yo no sabía, yo no estaba enterada de nada. A ver, pues si no estás enterada, entonces entérate. Y me parece realmente un buen atino, ¿no?, de que el gobierno federal, en este que es morenista, obviamente, pues diga, a ver, no importa si el alcalde de Tequila era de Morena, pero están llegando todas estas denuncias, pues hay que hacer lo que se tiene que hacer, punto. Lo que sí es que llama la atención que la presidenta se enganche en cosas que en realidad no tendría por qué engancharse. Gerardo García Luna. El hombre ya está, inclusive en los Estados Unidos, está teniendo un proceso. Es decir, no sé qué más de nuevo podríamos tener de este señor. Que quizás algunos alrededor de él deberían estar acompañándolo, eso ya es otra cosa. Pero, digo, pues ya no, o sea, ya, ahí está el proceso, se ha hablado de, me parece, hasta el cansancio ya de él, no porque se vaya a dejar el tema y decir, lo tiramos a la basura, no, porque obviamente el proceso sigue y de alguna manera periodísticamente será de interés el asunto, pero me parece que ni al caso relacionarlo con lo de Tequila.
Sí, no, como que no tiene nada que ver, porque entonces, bueno, sigues insistiendo en Genaro García Luna y en Felipe Calderón, y siguen siendo la piedrita en el zapato de Morena, pero pues no entendemos por qué. Y luego uno piensa, bueno, si tanto insiste en eso, ¿por qué no voltea a ver a don Augusto López Hernández y a la barredora?
Pues sí, hay cosas más cerquita que ver.
Exactamente. ¿Y por qué no insiste en los posibles nexos o supuestos nexos que hay del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado, o lo que está haciendo Laida Sansores en Campeche con una dictadura? Es una mini reina o un mini emperatriz, no sé cómo se le pueda llamar a una gobernadora que está trabajando de la forma en la que está trabajando, metiendo a la cárcel periodistas, coartando la libertad de expresión, haciendo pues una cantidad de cosas de las que en el gobierno federal parece que ni se entera.
Sí, no, imagínate si pusiera orden ahí, digamos, en la propia casa. Eso sería muy bien visto, como fue bien visto esto de Tequila. Pues a ver, ojalá. Dicen que cambiar de opinión es de sabios.
No, y también dicen que la esperanza muere al último.
Ah, bueno.
Y también dicen que Morena es la esperanza de México. Entonces...
Bueno, y también dicen que tengo que ir a la pausa comercial, Arturo.
Ah, bueno, esa es la más segura de todas.
Sí. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas, hasta el rato.
Buenas tardes. ¿Usted qué opina? Vamos al corte. Vamos con más información. Ante el repunte de sarampión en México, autoridades sanitarias recordaron que las personas con dos dosis de la vacuna triple viral cuentan con protección prácticamente total y no requieren refuerzo, incluso antes de viajar. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores, adultos y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Quienes tengan esquema incompleto deben aplicarse una dosis adicional, mientras quienes no tengan antecedentes de vacunación deberán recibir dos inyecciones con intervalo de 4 a 8 semanas. Especialistas subrayan que la inmunización es la mejor medida preventiva y que las vacunas disponibles en el país son gratuitas y seguras, aunque están contraindicadas en mujeres embarazadas. Y para evitar que se propague el virus de sarampión en las escuelas de nivel básico en Jalisco, ya es obligatorio a partir del día de hoy el uso de cubrebocas, tanto para estudiantes como para directivos y profesores. También se deben implementar en las entradas de los planteles filtros sanitarios para tomar la temperatura con termómetro sin contacto, y el personal educativo debe realizar una revisión clínica rápida, como el hecho de que la temperatura corporal en el estudiante no debe rebasar los 38 grados, que no muestre ronchas rojizas en su cuerpo, que no lleve ojos rojos, que no tenga tos ni manchas blancas dentro de la boca. De presentar alguno de estos síntomas, el estudiante debe ser separado del grupo y para luego contactar de forma inmediata a la unidad de salud local para su evaluación y toma de muestra de sarampión. ¿Cuántos planteles están afectados hasta este momento en Jalisco por el brote de sarampión? Ya llevamos 13 planteles más al cierre de este fin de semana, con lo que suman 43 escuelas con incidencias, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Educación de la entidad. En coordinación con la Secretaría de Salud, se determinó implementar clases virtuales únicamente en los grupos donde se confirmó contagio para evitar nuevos casos. El titular de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, precisó que solo en 5 planteles fue necesario suspender todo el turno y migrar completamente a la modalidad virtual. Las escuelas con incidencias se concentran principalmente en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Hay diferentes puntos, diferentes módulos de vacunación. El hospitalito de Zapopan, por ejemplo, puso en operación un macromódulo de vacunación contra el sarampión en el estacionamiento que está ubicado sobre la calle Cuitláhuac, con lo que incrementó en 70% su capacidad de atención ante la alta demanda de personas que acuden a solicitar la vacuna. El macromódulo funcionará de lunes a domingo y permitirá agilizar la atención a la población que requiere completar su esquema de vacunación o que no tiene certeza de haberlo recibido. La campaña está dirigida a personas que no cuentan con su esquema completo de vacunación o desconocen su estatus, siempre y cuando no se encuentren embarazadas. Ahí hay una contraindicación. Y bueno, seguiremos pendientes del comportamiento justamente del sarampión en Jalisco y, por supuesto, en el resto del país. Vayámonos ahora con otras cosas. Hay una buena noticia. Se van a entregar las tarjetas a los adultos mayores que ya hicieron su trámite, que fue en el mes de noviembre, ¿no, Arturo García Caudillo, si no me equivoco?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. En diciembre, y de hecho, en este mes, la próxima semana, empieza el registro para, como se hace cada bimestre, de adultos mayores y ya en este caso de Mujeres Bienestar, de este programa Mujeres Bienestar, que es para mujeres entre 60 y 64 años. Así es que vamos a escuchar a Ariana Montiel, la secretaria del Bienestar.
Vamos a entregar a partir del día de mañana y hasta el 14 de febrero las tarjetas de los adultos mayores y de la pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de diciembre. Recordemos que cada 2 meses se abre el registro para quienes van cumpliendo 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los adultos mayores. Les vamos a enviar un mensaje de texto, ayer lo enviamos, donde les decimos día, hora y lugar para que sea una programación ordenada y los atendamos de la mejor manera. Adelante. También el próximo 16 de febrero y hasta el día 22 estará abierto el registro para la pensión de adulto mayor y de las mujeres, de la pensión Mujeres Bienestar. Los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cómo saber dónde está el módulo que me corresponde? En cada municipio hay por lo menos un módulo, pero pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar y ahí encuentran los módulos de todo el país.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel. Hay 2.500 módulos, si consideramos que son 2.470, si no me equivoco, los municipios de que hay en todo el país, pues son pocos los municipios que tienen más de uno, pero todos tienen por lo menos un módulo donde inscribirse. Pero digamos que esta no es la única buena noticia, porque también en el caso de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, ya comenzaron las asambleas informativas en las escuelas de primaria, repito, las públicas, para que los jóvenes estudiantes o las familias de los jóvenes estudiantes reciban un apoyo de 2.500 pesos de la beca Rita Cetina. Por eso escucharemos a Mario Delgado, secretario de Educación Pública.
Entrará en vigor la beca Rita Cetina de apoyo para útiles y uniformes escolares. Será un apoyo anual, como se ha anunciado, de 2.500 pesos para todas y todos los niños. Miren, este es el mayor reto que tenemos, que hemos tenido en becas, incorporar a 8.417.182 niños. Esa es la tarea que tiene que realizar ahora el equipo de becas para que todas y todos entren a ser becarios ya a este programa de apoyos.
Adelante. Y como la idea es que todos los niños de primaria y de preescolar entren a este programa, pues bueno, por eso es que lo van a hacer por fases, primero, cuarto, quinto y sexto. Ya en este momento los jóvenes de secundaria están recibiendo este apoyo de la beca Rita Cetina y entonces como a mitad del año estarán incorporando a los otros niños, los de primero, segundo y tercero, y me parece que también a los de preescolar. Es la información respecto de estos programas, la repartición de tarjetas, la inscripción para unos y la inscripción para otros. Y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, antes se recibía la beca para la conocida como Mi Beca para Empezar, que eran 650 pesos mensuales. Esto, repito, un programa de la Ciudad de México. Ahora los niños de cuarto, quinto y sexto ya no reciben esa beca y van a recibir estos 2.500 pesos de aquí a que finalice el año. Es más o menos el equivalente a lo que estaban recibiendo con el dinero, con los dineros, el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, y ahorita ya serán absorbidos también por la beca Rita Cetina que otorga la CEP. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Y cualquier cosa de la gente igual puede checar la página en internet, precisamente de la Secretaría de Bienestar, que está muy sencillo. Ponga usted Secretaría de Bienestar y le va a aparecer. Es www.gov.mx/bienestar. Ahorita la estaba viendo porque aquí, por ejemplo, estamos en la etapa ya de este anuncio que se hace de la entrega de tarjetas bienestar para quienes efectivamente, como ya lo recordabas, Arturo, hicieron su trámite en el mes de diciembre. Y puede usted acceder de manera muy, muy, muy sencilla, porque aquí le dice entrega de tarjetas bienestar, consulta con tu CURP aquí, día y hora y lugar para recogerla. Entonces usted selecciona, lo único que le pide es que ingrese su CURP para que le pueda desplegar efectivamente el tema de los módulos, dónde recogerla, dependiendo pues del lugar del país en el que usted se encuentre. Y estoy segura que, a partir del 16 de febrero ya tendrían también la disponibilidad en esta misma página para lo que será la inscripción de nuevos beneficiarios de 60, o sea, mujeres de 60 a 65 y adultos mayores de 65 y más.
Sí, aunque hay que estar muy pendientes. En este segundo caso, mujeres, el de la nueva inscripción, porque solamente es una semana, del 16 al 22.
Efectivamente, entonces, bueno, tiene que estar usted ahí a las vivas, como dicen.
Exactamente.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Que estés muy bien, hasta el rato. Y vámonos en este momento ya al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.